Y trajes. Dejan pegar, ¿eh?
Te dejan pegar.
Dejan pegar y, viste, cuando estás en el suelo, levantate. Si no, va un minuto afuera. Esa regla
la,
es buena.
¿La cámara te gusta, la del árbitro?
No, me da lo mismo eso. No me agrega nada. Pero los árbitros dejan... ¿Cuál es el partido, Joaquín, que te puso?
Alemania-Paraguay.
Una matanza fue en un momento. Jugaban como,
a palo,
como se juega, sí, en el barrio.
Era un potrero.
En el potrero. Y el árbitro entendió de qué se trataba y dejó pegar. Sacan una, ¿no? Es que no hay expulsado.
Sí, es verdad eso.
Solamente echaron en la primera fecha, no me acuerdo ni quién era.
Dos de Sudáfrica.
Y nada más, no hay expulsado.
Bueno, ¿puedo bancar? Porque vino el psiquiatra, no habla de fútbol.
Y si a él le gusta
hablar. Yo quiero bancar un tema con él. No tengo nada para aportar.
Va a la cancha,
sí, va a la cancha conmigo.
Jugaba.
Va a la cancha conmigo, ¿de qué puede jugar?
Ha sido futbolista.
Jugaba de 5.
Casi profesional. Ningún 5 de 1.40 puede triunfar.
1.45
Ningún 5.
Tampoco soy respetuoso, flaco, 1.45.
¿Cuánto me di?
1.64.
¿Vos cuánto?
Claro,
¿cuánto?
1.79.
En mi mejor momento, yo ya debo medir menos.
En tu mejor momento,
sí, o sea, te sí, pones que casi estás... 50, me tengo que haber encogido.
¿Cuántos centímetros puede bajar una persona?
No, empezás a bajar, ¿Pero
cuánto?
No, como 2 o 3 a lo largo de la vida, sí. Yo voy a morir con 1.60. No. Descalzo.
Sí, vos Gabigol también. Sí. Pasa que vos naciste grandote.
Yo me di 1.88, vos me di 1.60.
Yo me di 1.60, boludo.
Yo me siento mucho más de
más o menos. ¿Vos sabés que
tienen un tema?
Sí, yo quería, ya que ayer no pude venir. Claro, me quedé con esto que ocurrió el viernes por la tarde, que fue la trágica, inesperada muerte de Ernestina Páez. Sé que ayer estuvieron hablando del tema, por supuesto, pero viste que ya languidece, a las pocas horas el impacto se diluye. Pero hay algo, porque estuve revisando. Primero, me sorprendió muchísimo lo querida que era esa mujer, pero por todo el mundo, de distintas ideas, de distintas procedencias, todo el mundo la quería mucho. Y me tomé el trabajo de ver algunos videos de las últimas notas, donde ella habla mucho acerca de su adicción, del alcoholismo. Viste que siempre que se habla de adicciones más vamos a sustancias como cocaína y demás. Y no se habla de esto que realmente atraviesa un montón de gente. Un montón de gente, porque no hay nada más accesible y legal que beber.
Sí, sí, de hecho, de las adicciones es la número uno.
Exacto.
Sí.
Y ella contestó algo muy interesante, porque dice, yo me fui, me interné, me rehabilité, estuve 6 meses en una clínica, pero lo que yo agradezco que me hayan judicializado, agradezco que me hayan llevado a un lugar, porque yo comprendí de esa manera que eso que yo tenía y que automedicaba con alcohol era una depresión, que yo no estaba tratando. Y habló mucho también de la estigmatización, de cosas que se dicen de las personas que beben, que uno lo dice a boca de jarro, como si nada. ¿Qué opinás vos de esto?
Sabes que hace muy poquito justo me tocó participar de un congreso en un lugar en el que había mucha gente acá en nuestro país. Y el congreso versaba sobre el tema de los consumos problemáticos, las adicciones. Y si hay algo que me quedo, y viene en alusión a esto que comenta sobre Ernestina, tiene que ver con qué es lo que está del otro lado de la adicción, ¿no? O cuáles son las raíces de esto, que suele ser tan fuerte, que en general todos tendemos a pensar primero la cocaína o ese tipo de sustancias, e insisto, la más importante en cuanto al perjuicio que genera en la salud pública es el alcoholismo, lo es en las estadísticas de la cantidad de personas que están atravesadas por eso, la cronicidad que tiene esa adicción, el daño que genera. Es que debajo de esas adicciones, vamos a hablar puntualmente sobre esto que refiere, que decía Ernestina, hay mucha soledad, hay mucho silencio, hay mucha sombra. A mí se me ocurrieron 4 palabras, ¿no? Las 4 con S, casi, para que sea una mnemotecnia, y una falta de sentido. Si uno piensa las adicciones, más que pensar como antónimo a la adicción, la abstinencia, porque muchas veces se viene esto, ¿no? Bueno, claro. ¿Qué es lo contrario a tener una adicción de consumo de alcohol? No tomar, no. no es eso. Eso eventualmente va a ser, si se quiere, la consecuencia o el efecto secundario de trabajar estas cuatro S que digo. Y la suelto porque puede ser una forma de orientar a muchos familiares o personas que tienen ahí al lado, o uno mismo, ¿no?, una situación de consumo. Y vuelvo sobre estas palabras, la soledad, porque en general una de las maneras más importantes, uno de los modos como estrategia de intervención de cualquier consumo problemático es volver a ser red, es volver a ser familia, es volver a ser comunidad. Sin eso, digo, pero con poco riesgo de equivocarme, no va a funcionar. Pensar que el tratamiento es solo uno a uno, es yo con Ernestina, y con eso tendría...
No sirve.
No.
No alcanza.
No va a alcanzar.
No va a alcanzar.
Me vas a aguantar 3 días, vos sos mi paciente, ponele, ¿no? Sí. Me va a aguantar 5 días, pero si yo no logro que en este proceso vos puedas volver a armar una red, vos te vas a volver a caer. Entonces, la primera palabra a intentar combatir en este tipo de problemáticas es la soledad. Y luego el silencio, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuántas veces estos fenómenos, nosotros lo hemos hablado mil veces, sí, a esta altura, quedan silenciados, a veces como un tabú, a veces no sé qué decir, entonces no pregunto, o el alcohol, bueno, pero el alcohol no es una droga, te va a decir alguien, o todo el mundo toma, es legal, qué sé yo, y al final quedás envuelto en ese silencio. Y esto que decía Ernestina es clave. En realidad ella estaba silenciando otros procesos con el alcohol, porque el alcohol...
Lo mismo se hace con, o sea, cualquier adicción,
cualquiera,
es silenciar otro proceso.
No te vas a equivocar. Cuando el consumo es problemático, en esto yo sé que nosotros
pero
lo hemos...
Pero ahí también hay una roja que está buena explicarla.
Sí, sí.
¿Qué es el consumo problemático
a
diferencia del consumo?
Yo lo voy a intentar.
Para mí el tipo que toma... Lo digo bien y sin ofender, ¿no? Pero digo, el tipo que toma droga, consume droga. ¿Cuál es la definición de consumo problemático?
Mira, yo en esto hay posturas, ¿eh? Entonces lo primero que quiero decir es que por supuesto que hay personas que lo piensan de una manera y otras de otra. Yo voy a contar desde mi punto de vista o paradigma por qué podemos hablar de consumos problemáticos. A mí, qué sé yo, viene el viernes, por decir, a las 7 juega Argentina, yo seguro que en algún momento me destapo una cerveza y voy a tomar una.
Eso no es un consumo problemático.
Eso no es un consumo problemático, pero pregúntale a Ernestina si lo es. ¿Me explico? El consumo, y en esto yo lo podría llevar a otro plano, vamos a dar un giro más para entrar donde vos decís, el consumo de cocaína no es siempre problemático.
Para mí siempre es problemático.
Yo te voy a decir que siempre es malo para la salud. Siempre es malo para la salud, nunca tomar cocaína va a ser saludable, pero en la medida en que ese consumo vos lo puedas, lo sepas manejar, no repercuta en tu vida cotidiana, no interfiera con el desarrollo de tu proyecto de vida, yo puedo decir, me guste o no me guste, ¿eh? No es una posición moral esto, que ese consumo vos lo sabes manejar.
Existe
raro, y en esto lo voy a decir también
existe,
con la misma...
Claro.
Responsabilidad de lo que estoy diciendo. Es raro. Es más raro. Ahora, ¿existen las personas que toman alcohol y disfrutan
sí,
pero bueno, por eso lo llevo a este plano. Esto para diferenciar cuál es el consumo
como
problemático.
Como aquel que juega en algún casino en la costa, vez que está de vacaciones, y el que
hace algún tiempo, este humorista que conocemos como Rodrigo Vagoneta estuvo en el programa de Juanita Viale. Él contó su problema de adicción al alcohol, que le costó salir. Cuando le pregunta cómo se dio cuenta, le dice Juanita, esto respondía, que necesitaba salir, esto respondía a Rodrigo Vagoneta.
Porque
pero muchos años
y...
te costó darte cuenta que eras adicto.
Y cuando tenés que tomarte una botella de vino para dormirte, o cuando tenés que bailar el vals con la novia y te tomás un fondo blanco porque si no, no tenés coraje, te vas dando cuenta.
Mira.
Te vas dando cuenta.
Pero hasta que te asumís, que decís, bueno, sí, voy a poner un freno a esto.
Sí. Bueno, yo en mi caso yo fui a una asociación que no la voy a nombrar porque es anónima, y pero sí fui. Mi clic fue cuando un día mi mujer me dio mi hijo y yo tuve miedo que se me caiga, era un bebé, ¿viste? Y dije, ay, Dios mío. Porque viste, a mi mujer no le gustaba, entonces yo venía con un chicle, hacía como que estaba todo bien, ¿viste?
Sí,
cuando salía del teatro, cuando salía de la tele, durante la función no, nunca.
Bueno. que está un poco...
Sí, pero marcar los límites, ¿no? Digo, qué bueno que está el testimonio, porque ahí pasan varias cosas. Primero que lo cuenta con mucha claridad. Cuando te es necesario tomar para poder hacer cosas, tomar lo que sea, fumar, tomar, lo que sea, ahí ya estás hablando de un consumo problemático seguro, porque lo estás usando como una herramienta para acceder a algo que en líneas generales deberías poder, ¿no? Como si fuera una muleta, un apoyo, sin el consumo de ninguna sustancia. Y la imagen linda que tiene este testimonio es que él es un humorista, es de las personas que cualquiera miraría de afuera y dice, claro, ah, este está todo bien, sí, ¿no? Como nos pasó, sí, con grandes actores. Bueno, ni hablar Olmedo.
Sí.
Que abajo de eso, vuelvo a la palabra silencio, tienen algo guardado, escondido, que busca en esto de tapar, que es algo que pueden hacer las sustancias, algo de, no voy a decir paz porque está lejísimo de esa palabra, de alivio. Como si esa sustancia pudiera mantener dormido algo que si hiciera ruido, ese ruido sería terrible. Entonces, soledad por un lado, este silencio, decía también sombra, el camino, la vida de las personas que consumen sustancias de esta forma, con adicciones, son vidas que están marcadas por la sombra. ¿Eh? Uno puede ver de afuera todo el brillo, pero quien lo vive de adentro, loco, es plena oscuridad. Y eso también puede ser para nosotros un elemento que nos invite a salir del juicio de si está bien, está mal, cómo va a hacer esto, vos con la familia que tenés y todo lo otro, para entender que esa persona está viviendo una forma muy
enferma,
oscura.
Sí.
Y por último, el sentido. El sentido es, al final de cuentas, ese norte que te va a dar la fuerza suficiente, al estilo de lo que decía Víctor Frankl, ¿no? Para soportar cualquier cómo. Pero si no tenés un norte, no tenés para qué. No tenés para qué. Y en los consumos, en las adicciones, estas cuatro S que yo intento plantear de forma bien gráfica, las vas a ver siempre. Y la forma de ayudar a una persona que atraviesa esto no es juzgando, no es criticando, no es pidiendo que ponga voluntad. Toda esa parte ya está hecha, digo, no me sale, por eso sigo tomando. Es intentar de apuntalar los caminos para que estas cuatro S puedan disolverse. Y que la soledad se transforme en una red de contención, que el silencio busque un orificio por donde pueda expresar y ya no tener que dormir las cosas, poner un poco de luz, de faros donde hay sombra y ubicar, con lo difícil que es, algo de sentido en este mundo que parece no tenerlo. Pero bueno, fue un caso este que conmovió un montón.
Hay puertas de entrada a esto también, algunos dicen que la puerta de entrada a las drogas, tal vez la marihuana, no sé si malo bien, pero hay una puerta de entrada, digamos.
¿Por qué arrancás? Una sustancia contrarresta el efecto de otra y muchas veces se combinan, ¿no? Lo que plancha o duerme debe ser levantado. Sí. Lo vimos en películas, en
cosas. Las personas adictas, de hecho, saben bien cómo consumir para levantarse, para bajarse, levantarse y bajarse. Eso termina siendo siempre un desastre, es algo que en la clínica lo vemos mucho. Pero en esto de puertas de entrada, Luis, yo más que decirte esta sustancia es puerta de entrada de lo otro, nos lo decían en una época del alcohol, empezás tomando una cerveza y terminás tal cosa, o empezás fumando marihuana, terminás consumiendo cocaína.
Pues eso no siempre es correcto, ese concepto también.
No, en general no es tan así. Sí que como puertas de entrada vas a encontrar las cuatro S, eso te lo aseguro.
Mira,
vas a encontrar, ¿eh? Y cuando vos hables con una persona de manera franca que está atravesando una adicción, estas cuatro S te las vas a ver contar.
A mí la verdad que me alarma muchísimo el temprano consumo en los chicos. Y estaba viendo números acá que la otra vez lo discutíamos. Contrariamente a lo que pensaba Nacho, en Argentina creció el número el año pasado de adictos al alcohol, de alcoholismo, mientras que el resto de Latinoamérica bajó. 7% bajó Latinoamérica y en Argentina creció 8%.
En Argentina crece
el consumo de alcohol. Bueno, mira, esto es
tenés que ver en qué edad.
Bueno, arrancan entre los 7 y 17. Perdón, 13 y 17, bueno, 17. Entre 13 y 17 toman por primera vez, la mayoría prueban
el alcohol
por primera
entre
vez.
Entre 13 y 17.
Exactamente. Años. Exactamente. El 77% de la población dice ya ha consumido alcohol al llegar a los 18 años.
Sí, no me extraña porque aparte en este mundo que nos toca ahora, y digo, conociendo bien el perfil de los adolescentes, ¿no? Tienen cada vez menos recursos para enfrentar las situaciones que te llevan al cara a cara, y el alcohol en esto, como en la gran mayoría de los casos, digo, cada uno puede revisarse, funciona en ese principio como un desinhibidor social. Entonces, claro, los recursos que debieran haber construido para animarse a un cara a cara hoy no están. Entonces no me llamaría la atención que busquen algún tipo de apoyo para... Más allá de lo que cualquiera de nosotros hayamos hecho, digo, como estas cosas que suelen pasar en este periodo de la vida, digo, hay algo que tiene de movimiento que está pasando así, temprano.
Hola, Luquitas.
Hola, perdón. ¿Cómo andamos?
Vos una vez, mira, venía escuchando la radio, está bueno, hay un programa a la tarde que todo pasa allá, en la Boeing. No, venía escuchando y vos una vez mencionaste, no sé si entre que logré estacionar y llegar, hiciste mención, respecto del factor hereditario, la sí, predisposición, si vos querés, no sé cómo se llama bien, en esto de las adicciones. A mí me llamó mucho la atención porque pensé, sigo pensando que es una cuestión cultural, ambiental, como se dice normalmente, que vos, que es probable que hay un medio ambiente que hace que alguien pueda enfrentarse a un primer consumo de algo, pero no que pudiese venir heredado de alguien. Y tiene, básicamente, para no darle mucha vuelta, en mi familia se cumple por todos lados. Mm. Se cumple, y hay una rama clara, digamos, ¿no? De tatarabuelo, abuelo, bisabuelo. Una cosa increíble, increíble. ¿Eh?
Lo que es hereditaria es la predisposición para hacer...
¿Cómo funciona eso?
Yo sé que no soy
neurólogo, pero...
Lo puedo contar, lo intento hacer siempre para las personas que escuchan, ¿no? Creer que lo social no tiene nada que ver es una equivocación. Creer que lo cultural no tiene nada que ver es una equivocación. Bien. Y de la misma forma, creer que lo biológico no tiene algún grado de incidencia es una equivocación. Claro. ¿Cómo lo vemos nosotros? Lo vemos en esto, las trayectorias familiares. Ponele que yo recibo una persona con una adicción y empiezo a preguntar. Es común encontrar, no hace falta decir es regla, es común encontrar que hacia arriba haya. ¿Por qué? Porque no cualquiera toma y se queda pegado, no cualquiera fuma y se convierte en un tabaquista, no cualquiera, siendo que la sustancia en sí, claro, el poder para causar la adicción,
es igual para todos.
Digo, el atado de puchos acá es el mismo para todos. Claro. Yo puedo fumar una vez y no fumar dentro de 5 meses, y hay quien fuma uno y queda pegado otra vez, ¿no? Luis, ya claro, había dejado. En general, en los primeros 6 meses que una persona hace el tratamiento para la cesación tabáquica, cumple, a los 6 meses cree que ya lo puede manejar, a los 6 meses dice, dame una seca, alguien, total, yo ya lo tengo, caer, sí, y mañana compro 20 y pasado fuma 30.
Yo lo hice así, ¿vos sabés?
Sí.
Cuando de las primeras veces que fumar, es que fumar 8 meses, 9 meses. Después dame una seca o te lo prendo.
Sí, te lo prendo.
Y después fumaba 20 puchos, claro, el otro día.
Sí.
Y después de tener control.
Después no fumé nunca más.
Sí. Bueno, pero bueno, por esto hay biologías que sí, quedan sí, más enganchadas. Pero como cualquier cosa, en realidad, Marian, es bien sencillo. Tenemos una predisposición a...
Bien, tenemos, eso te iba a decir, sí, tenemos predisposición.
Sí, 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 hay personas que tienen claramente predisposición a eso, como hay personas.
Pero pará, vos lo dijiste al principio.
No personalidades, ¿eh?
No, por eso, no
componente biológico,
claro. Algunos
tienes herencia.
Componente que uno heredó.
Sí.
Ahí aparece.
Lo heredás en tu biología, como heredás mayor predisposición a que, qué sé yo, vos cada vez que vas al médico es muy común que te pregunten, ponele que vas a un cardiólogo, sí, ¿no? Y de repente tenés presión alta y dicen, alguien en tu familia, claro, tuvo, sí, mi viejo tal y mi abuelo murió de un infarto, y vos vas armando y decís, no es que me haga falta para este diagnóstico, es que encuentro que hay un patrón, porque la sangre no es agua, básicamente.
Claro, lo que pasa es que eso me cierra, pero no sé cómo, porque me imagino que la respuesta es lo fuerte que está o no tu estructura emocional para responder a una adicción. Y entonces pienso, ¿cómo viene eso en la sangre? Pero sí, evidentemente.
Vienen los genes, para ser más preciso.
Sí, bueno, pero bueno, lo que también ustedes decían al principio, que te lo marcaba Nacho, vos lo afirmabas, y yo lo escuché un montón de veces, y me lo han dicho psiquiatras, que es que las adicciones tienen patrones comunes y son lo mismo. Sea la comida, sea, digamos, sí, la cocaína, o puede ser cualquier otra, sí, cosa, que genere adicción, porque hay cosas que tal vez no lo generen, pienso, y claro, puede, uno puede tener más predisposición. Lo que pasa es que esa adicción, no sé si todas las adicciones son malas, digamos.
Sí.
Quiero decir, por la adicción, yo pienso, la adicción al deporte, como se llame ahora, lo que fuera, correr, Mariam, es sí, mala, sí, también.
Por definición es mala. Sí,
claro.
Si no, no, sé no, si no estaríamos vigorexia, hablando de adicción.
Vigorexia, por ejemplo, la vigorexia,
claro,
es una adicción.
Claro. Alguien podría decir, no, bueno, pero trabajar mucho, no, no, no. El workaholic, el que tiene una adicción al trabajo, en realidad lo que viene a decirte es que no está pudiendo hacer un montón de cosas de la vida porque no puede dejar de trabajar.
Entonces, claro, ¿toda adicción viene a tapar algo?
Toda adicción,
a lo que sea.
Sí, en algún punto toda adicción deja al descubierto, cuando eso se logra ver, en el caso de Ernestina, pasó mucho tiempo, ella misma lo revela, claro, de esta forma, deja ver que hay algunas cosas que no estás pudiendo llevar adelante de otra manera más saludable.
Claro.
Toda,
cualquiera. Y que necesitas distorsionar la realidad de alguna manera.
No, pero sí, lo que sí, pasa es que también
Terminás en algún lugar que te resulta más confortable.
Creo que todos tuvimos algún momento alguien que nos dijo, pero ¿no hay un momento donde tenés más ganas de estar acá en la mesa conmigo y mirando la tele que en ese escritorio haciendo no sé, sí, qué? O decís, ¿cómo puede ser? Y alguien te lo pone en esos términos, o decís, bueno, claro, yo lo que estoy tapando es que estoy más divertido acá, no tengo ganas de sentarme ahí, sí, digamos, sí, veces, o lo que fuere.
Mirá, a veces más, esto es importante, a veces estás más divertido haciendo eso, pero para entender, digo, en la piel mejor de qué se tratan las adicciones es cuando vos estás consumiendo eso que consumís, está más dormido lo que te genera malestar. La adicción no es para un no, plus,
bien,
es perfecto, para sacar lo que
perfecto,
está abajo.
Perfecto,
no, no,
sí,
no
sí,
sé si logro.
Y no está en línea, sí, sí, sí.
Digo, alivio,
hoy hay mucha adicción a pantalla, entonces la gente a veces dice, pero hablar de adicción, ustedes hablan de adicción de todo. No, 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 el concepto es este.
Es buenísimo, está buenísimo.
Si vos no te volcás a la pantalla de manera permanente, dejo el teléfono ahí, te empezás a conectar con lo que a vos te pasa. Esta es la gran tragedia que tiene la noche, ¿no? Cuando apagas todas las luces, apoyás la cabeza sobre la almohada y se te viene la vida. Entonces, cuando se viene todo eso, la sustancia de consumo, si hablamos de sustancias, en el caso de un teléfono u otra adicción, se llaman adicciones no químicas, vienen a tapar eso que está oscuro y que me genera malestar. Las adicciones pretenden quitar, por supuesto que fallan, el malestar. No vienen a traer placer.
Bien.
Las adicciones, o lo voy a decir distinto.
Eso es muy importante.
Los consumos empiezan generando placer, pero terminan cumpliendo otra función.
Sí, sí, sí.
Mirá, nadie que toma cocaína el primer día, claro, o que fuma, o que se toma una pastilla, o que tal, dice, yo voy a empezar a tomar ahora alguna droga para hacerme mierda y para que mi vida sea un carajo de acá a 2 años. No, la primera vez siempre lo va a hacer porque le genera un placer, una euforia, un efecto, un lo que
completa.
Sea.
Bueno, pero pues,
sí,
mirá, a ver,
pero
si
después se transforma en otra cosa.
A ver si está muy agarrado los pelos, esto que estoy pensando ahora. Si tuviéramos la posibilidad, si se vendiera fácil, con un WhatsApp, un delivery, del Mundial de Fútbol, todos seguiríamos consumiendo. Después del Mundial seguiríamos comprando, iríamos a la esquina a comprar Mundial,
sí,
de Fútbol. Porque pienso que el fútbol local tapa, un poquito ayuda, te hiciste ahí
tres
partidos.
Tres partidos por
pero
día.
El de acá es tremendo.
Sí, claro.
Esto es premium, digamos,
claro,
en el caso de algo que yo, si fuese una sustancia, digamos, si fuese una sustancia vendible, el Mundial no tenga duda que después de la final, al otro día, estamos todos haciendo cola para ir a comprar.
Claro.
Porque esto es mucho más placentero, digamos, porque es mucho más el placer que puede, o mejor dicho, el displacer que va a tapar,
sí,
que el que va a ser de día a día.
Eso,
digamos.
Yo vuelvo a subrayar ahí, más
bien,
que placentero.
No, placentero no.
Es un elemento que logra en la adicción, y este es el beneficio, lo pongo recontra remil, entre comillas, por supuesto,
sí, sí, sí,
logra barrer o distraerte de lo,
claro,
que te genera malestar.
¿Eso se encuentra o es fácil de ubicarlo?
Trabajo, eso es súper trabajo, eso es mucho trabajo, porque en general nadie quiere tomar contacto con la basura que traemos adentro, nuestros demonios, nuestras historias, nuestras cicatrices. Entonces hay quizás una instancia de tu vida en la que no podés con todo esto y la empezás a dormir. Y eso puede llevar mucho tiempo, te lleva a 7 millones de quilombos, pero vas viviendo en esa extrañísima zona de confort. Claro. Ahora, cuando te metes en un proceso de tratamiento para dejar esa sustancia, y te vas a tener que encontrar con tus demonios, no hay otra. Por eso hablo de las 4S, ahí están los demonios, ¿eh? Están en la soledad, están en el silencio, están en la sombra y en la falta de sentido.
Hay una serie que es Yo Adicto, que para mí es bravísima. El primer capítulo es frenético. Tenés que poder pasarlo, honestamente. Yo lo tuve que mirar en dos partes. Que diseña a la perfección todo lo que vos estás contando y todos los procesos por los que pasa el personaje, que es una historia real, es verídica, pero que está muy buena para verla y que creo que colabora un montón para la persona que se encuentra envuelta en eso y para quienes
acompañan
esos procesos. Si logran pasar el primer capítulo, les va a parecer una serie muy rica.
Bravísima, pero muy rica, porque al final, sobre todo a quien no le tocó nunca vivirlo en primera persona, le resulta incomprensible, porque de lo que estamos hablando nosotros, la verdad es que no es tan fácil hacerse eco, porque no me suena lógico para el sentido común que te metas en quilombos, porque pero es recontra lógico para el sistema que tiene la vulnerabilidad de quedar prendido a una sustancia.
A la otra persona, el silencio, la sombra y eso, muchas veces hasta es traición. ¿Cómo no me dijiste que vos estabas con este tema? Me mentiste todo este tiempo. Y es difícil. Vos no te conocés, parezco con alguien en la primera cita, decís, bueno, mira, trabajo en una radio, soy adicto al alcohol, soy alcohólico y bueno, y me encanta eso. Aparte, bueno, derrocho todo en el juego. Bueno, directamente.
Salvo que la conozcas en doble A.
Claro, excepto que te conozca ese día.
Podría suceder, sí.
¿Viste? Y después, claro, y te dice, me mentiste un año, estabas chupando. Y claro, bueno, uno no anda con eso por la vida. Preguntan si el tabaquismo puede ser considerado, adicción. Sí.
Uf,
recuerdo. Los vapers el más grande también.
El más grande de todos. Perdón, estamos
con otra cosa. Y las redes también.
Sí, el uso es desmedido, incide. Recuerden esto, esta es para mí la clave, es como el umbral que si lo pasás estás del otro lado. Si esto interfiere con el despliegue de tu vida cotidiana o si interrumpe tu proyecto de vida, listo, hay algo ahí que está mal. Es como fácil de entender, o quizás no sea tan fácil, pero se me hace que es gráfico. Volvete a escribir esa oración y pasala por ese tamiz. Si estás en esa, bueno, busca ayuda en algún lugar.
No importa con qué, digamos.
No importa con qué.
Sí.
Ya ahí no importa con qué.
El podemos café estar con los amigos me está haciendo llegar tarde a casa todos los días, no sé, lo que fuere.
No
estoy
importa
gastando.
Si nosotros lo hemos hablado de salud mental, la ansiedad, ¿cuándo pasa de acá para ser patológica? La ira, ¿cuándo esto? ¿Cuándo? Pásalo por ese tamiz.
Lucas, te voy a hacer una pregunta que puede ser muy pelotuda a lo mejor.
No pasa nada.
Pero
no
hay preguntas tontas.
Y los tontos que no preguntan.
¿Existe la adicción a las personas?
Al afecto de algunas personas.
Sí, no sé, pero hay gente que vos decís, che, mirá, qué complicado. Está acá, ¿me entendés? No puede salir y le vuelve a pasar esto y le vuelve a pasar lo otro. No sé si eso depende de una estructura inconsciente que tiene uno o quizás decís, no, mirá, sí, se está dando. Porque hoy se habla con muchísima liviandad de las relaciones tóxicas y a lo mejor ahí hay una cuota de adicción hacia el otro.
Sí, yo a eso me acuerdo de un libro de haber sido, es el segundo libro que yo escribí, estoy hablando como
cuando
hace
joven,
15 años, cuando era joven.
Era joven.
Y mucho más alto.
Sí, mucho más alto, tenía como un centímetro más,
yo te
no
iba
tenía
a decir
hijos.
Dos.
Sí, capaz que dos.
Dos centímetros más.
Entre tenías. Uno y medio y dos, escribí algo que yo titulaba La metáfora de las adicciones, que tiene que ver con esto, ¿no? Es el mismo proceso saliendo de cualquier tipo de sustancia, objeto, como decíamos recién, y en realidad en esa adicción vos te ves envuelto, medio complejo, pero ahí voy, a explicarme a mí el sentido que tengo de mí como persona siempre de la misma forma. Entonces vas buscando partners afectivos que te permitan a vos explicarte siempre desde el mismo lugar. Como víctima, como salvador, como esto, como lo otro. Entonces hay algo ahí de adicción que te termina dando, confirmando un sentido. También de eso hay que salir, también para eso hay que ver los propios demonios y la sombra.
Perfecto.
¿Viste que se pasa temprano?
Cierro una cosa.
Sí, cierro una cosa. Cerramos porque tenés que ir.
Porque me tengo que ir.
No, pero está interesante.
Cierro
con tenés que buscar el nene.
Pensaba en esto. Todo el mundo se anima a mostrarse, decía Marian, ¿no? Con todo lo que traemos adentro. No. Abrirse a un proceso de trabajo y de terapia, abrirse con una persona, con otra, implica mostrar la propia vulnerabilidad. Y al final, el coraje que cada uno tiene lo demuestra en cuanto mostrando, está dispuesto a claro, mostrar su vulnerabilidad.
Absolutamente, esa es la valentía.
Y claro, ese es el claro, proceso que tiene la adicción, ¿eh? Poder mostrar todo lo que tenés adentro, poder exponer esa vulnerabilidad y dejar de protegerte, de taparte, de sentirte levantado con una sustancia, porque al final te va a derribar.
Es bárbaro.
¿Eh? ¿Es bárbaro, cierto? Dice, ¿no es cierto que sí?
Qué bárbaro, dice.
Bárbaro.